llegó a su vida por el barrio. Creció en Boedo, a 2 cuadras del viejo gasómetro. A la vuelta de su casa vivía una familia que era amiga de un cantor llamado Argentino Ledesma. Conoció a su hijo, Claudio Ledesma, que cantaba tango también, y empezó a tocar la guitarra con él. Era el año 79, plena dictadura cívico-militar. Gustavo sabía tocar la guitarra desde los 6 años. La primera le había llegado desde chiquito, era eléctrica, era verde con una tapa blanca y tenía distorsionador. Por esos años también quiso estudiar filosofía, enamorado de una piba que le explicó muy bien Nietzsche. Pero como filosofía y letras estaba cerrada, empezó derecho. Faltándole 8 materias, se juró no pisar más esa facultad. Nos visita hoy Gustavo Varela, filósofo, docente de las facultades sociales de la UBA y además autor de libros como La guerra de las imágenes, que es reciente, y también Tango, una posición ilustrada, entre otros. Así que Gustavo, gracias por visitarnos.
Gracias a ustedes
en la radio. Todos los datos biográficos también.
Sí, los datos.
Es increíble donde lo sacó.
Tenemos un gran investigador.
Le
acá.
Mandamos un fuerte abrazo a Hernán Pari. Parichesky, que te hizo una nota hace años y nos facilitó la nota, y hay datos de color ahí.
Sí, porque son algunos datos bastante personales. Sé que le conté algunas cosas personales.
Y todo fluye.
No, pero que viste que eran una familia a la vuelta, amigos de Argentino Ledesma.
Muy preciso.
¿Cómo? Sí, muy preciso. Sí.
A pesar de eso, no fuiste hincha de San Lorenzo.
Fanático.
Es hincha de San Lorenzo.
¿Y por qué escribiste sobre la bombonera?
No, ahora mira, yo tengo esto, mira.
No, yo dije, sí,
es un tatuaje, está mostrando un tatuaje con dos líneas rojas.
Una
y azul.
Roja y azul, claro. Que es como una mancha, ¿viste? Me contagié de San Lorenzo. Pero
mirá.
No, el libro de la bombonera, lo que pasó fue lo siguiente, yo edité ese libro. Uh-huh. Y entonces me lo pusieron como a mi nombre.
Ajá.
Que me tendrían que haber hecho eso, y yo pedí que no lo hagan, pero lo hicieron de cualquier modo.
Muy mal.
Porque me gustó ver toda la parte de abajo, la bombonera, estaba bueno eso.
Gustavo, a la hora de pensar la filosofía, vos decís que la filosofía hay que pensarla para analizar el presente, no tanto el pasado. Y la pregunta surge, ¿qué cosas te preocupan, qué cosas te angustian de este presente?
Bueno, me preocupa que tenemos un gobierno con humedad de cimientos. Eso es lo primero que me preocupa, que es que tenemos... No sé la cantidad de miles de dólares de deuda, que eso no se ve. Viste, como vos te compras una casa, te encanta, viste que sí, tiene humedad de cimiento, hasta tenés que mudar, porque no sirve. Claro, porque te hace mal a la base y entonces no podés salir. Para mí esa es una angustia, y una angustia a todo lo que está ocurriendo en relación a la desactivación del sistema jurídico argentino. Uh-huh. Y en particular todo este plan maquiavélico que tienen estos tipos en relación al trabajo, en relación a la universidad, en relación a los jubilados, es decir, lo que ya conocemos, no nos trae ninguna novedad.
Y algo también, otras definiciones que leí por ahí, es que, bueno, al fin y al cabo, si uno va a hacer filosofía tiene que cuestionar el poder. No tiene que ser.
No hay alternativa, cómplice. No puede ser.
Pero ha habido filósofos que acompañan.
Sí, sí. Acompañan a unos o a otros. El pensamiento. Bueno, pero el pensamiento del filósofo es un pensamiento crítico. El poder despliega ciertas relaciones y establece ciertas formas. Si el filósofo. Vos podés estar de acuerdo con ciertas cosas, pero no te podés quedar quieto con eso, porque ahí es donde te quedás. Atado a una modalidad política que hace de la filosofía un mero ejercicio literario, digamos, ¿no? El filósofo Platón era un incómodo, Aristóteles era incómodo, Kant era incómodo, ¿entendés? Nietzsche era incómodo, o sea, eran tipos incómodos, Hegel era incómodo, bueno, hegeliano, como si fuese un dogmático, y era un tipo incómodo en su época, es decir, alguien que está torciendo el hierro para que abrir otras ventanas que permitan respirar mejor, o respirar distinto, o respirar diverso, como quieras llamarlo. Pero nunca la filosofía estuvo por fuera de esa trama política, nunca, nunca. El que cree que la filosofía platónica es el amor de un hombre con la cuñada, no entendió nada, no entendió nada, nada de nada, no sabe, no tiene ni idea de lo que está hablando. Esa es mucho más activo. Platón era un noble, por ejemplo, que es el que inventa la filosofía, es un noble venido a menos. Uh-huh. Y entonces quiere rescatar una tradición. Y vos decís, bueno, rescatar una tradición. Sí, rescatar una tradición que hizo que Atenas fuera espléndida. Y de repente aparecen los sofistas y le crean otra cosa. Entonces, ese tipo está desesperado por eso que ocurre.
Ahí va.
Y Gustavo, retomando un poco esto que vos haces, que es analizar la realidad desde la filosofía. Digo, vos nombrás esta época como si fuera, como si estuviéramos en The Truman Show, ¿no? La película, sí, que seguro muchas la vimos. Okay. Y tenemos un gobierno que ha logrado plantear una realidad paralela que evidentemente no nos mintieron, porque la están planteando y hay mucha gente que lo acepta y lo toma así como es. ¿Y qué hacemos nosotros, nosotras, frente a esa impotencia que nos genera todas estas cosas que hay mucha gente que no están viendo hoy en día? O sea, ellos lograron plasmar un escenario que no es real.
Bueno, por ahora no pasó nada. Digamos, yo creo que el cenit del macrismo, que fue ahora en las elecciones del 22 y que después se puso de manifiesto en lo que hizo el lunes pasado este hombre, que fue nuevamente no decir nada, es el cenit, o sea, es el punto más alto del sol, es el momento donde no hay sombra, eso es Nietzsche, ¿no? Entonces no hay sombra quiere decir no hay nada que te oscurezca. Yo creo que en ese mismo momento, en el terreno de la política, a la vez es el primer paso en la degradación. Uh-huh. Es decir, hay mucha gente que acepta incondicionalmente lo que está ocurriendo y hay gente que empieza a preguntar. No digo que están, viste, que están con el cuchillo entre los dientes, pero empiezan a preguntar. O empiezan a tratar de que el macrismo le devuelva aquello que prometió, que es una ilusión a futuro. Yo creo que eso es lo que el macrismo propone a la gente, una ilusión a futuro. O sea, ya va a llegar. Vos decís, bueno, ok, ¿cuándo?
Hay que darle tiempo.
Bueno, viste que dijo, 20 años dijo ahora. Lo último dijo fue 20 años, dije, Dios mío. Pero no aguanta la ilusión, claro, 20 años. Claro. Vos decirle a tu mujer, mira, te voy a llevar a Europa, ¿cuándo? Dentro de 20 años. Viste, al tercer año se va con otro. Poner el primero aguanta, el segundo aguanta, el tercero se va con otro. Entonces, digo, a mí me parece que pasa un poco eso. Y entonces, ahora, digo, esta semana, es que empieza a haber como una doble trama. Una es la de la puesta en escena, que es esta que vos decías respecto de toda una construcción, ¿no? Y la otra es lo que efectivamente pasa. Vos decís, pues, que no pasó nada. Y yo te digo, en términos políticos, yo creo que efectivamente no pasó nada en los primeros 2 años. O sea, pasaron un montón de cosas. Pero en el terreno del movimiento de aquello que hace construir poder, no pasó nada. Y empieza a pasar ahora. Por eso yo creo que lo de Vudú a hoy y lo de...
Eso sí es un claro ejemplo de que algo está pasando.
Bueno, claro, tal cual. Y que eso que está pasando, que ellos disfrazan como al fin hay gente presa. Bueno, eso me parece que se corresponde con la intensidad de ese agujero que están haciendo con palas.
Igual nosotros los 90 no los vivimos conscientes políticamente, éramos adolescentes, sí, no le dábamos bola. Uh-huh. Pero si vas a los números, decís, en los 95 con Menem, sí, ya habían hecho todo el programa de privatizaciones, ya había un montón de gente en la calle y lo votaron. Con lo cual, eso que vos estás viendo, esos pequeños movimientos, esas pequeñas preguntas...
Incluso en el 2003, ¿no?
Bueno, ya está.
Pero hay una cosa que es la siguiente. Me parece a mí que, digo, estamos especulando, ¿no? Lo que ocurrió en el 95, que fue la reelección, estaba el 1-1. Digamos, la fiebre de la Argentina la medijo la economía. Desde los años 50 en adelante. En el 40 no, en el 50 sí. La medijo en la economía. Es decir, porque lo que hay es un proyecto de carácter económico de inserción en el mundo capitalista. Nadie dice, che, cambiemos de mundo. Cuando se dijo eso, los agarraron a patada, los pasaron por arriba. Pero lo que hay es un proyecto de una economía en un mundo capitalista que propone dos ejes. A partir del año 44 en adelante, y en la Argentina en particular, en los 70 en adelante. ¿Qué es? O vos tenés una presencia activa de la economía, del Estado de la economía, o tenés una experiencia de la economía en términos de mercado. Quiere decir, cada uno sálvese quien puede, y la relación entre esos unos es la competencia. Si vos tenés un Estado, es la composición de una comunidad. O sea, ¿cuánto tenés? Cuatro. ¿Yo cuánto tengo? Uno. Bueno, ok. Vos me das uno, el Estado regula ese tipo de cosas para establecer una cierta forma. Bueno, ¿qué pasó con los 90? En los 90 lo que efectivamente pasó es que apareció el 1-1. El 1-1 no fue una definición del Banco Mundial ni del Fondo Monetario Internacional. Ellos no querían el 1-1 porque les parecía un fracaso. El turco se la jugó por Cavallo, Cavallo le dijo esto va a funcionar, y efectivamente funcionó. Hasta, si no, funcionó. O sea, se desactivó todo un sistema económico, eso está claro.
Hasta que se agotó.
Claro, hasta que se agotó porque no pudieron variar el valor del dólar y qué sé yo. Entonces, ahora me parece que la cosa es más complicada por dos razones. Primero, porque hubo una reconsideración de la deuda del kirchnerismo. Y eso llevó también, digamos, el 95%, vos decís, no, los fondos buitres, todo bien, pero el 95% bajó. Es decir, se operó sobre eso, se le hicieron una propuesta de vos sos mi acreedor, yo soy tu deudor, lo que te puedo dar de todo lo que vos querés es este 25%. Y no tuvieron alternativa. Después apareció los fondos buitre y todo el asunto. Entonces, digo, los países centrales van a apostar efectivamente a seguir poniendo dólares para que en un determinado momento te digan no te podemos pagar. Yo creo que no. Entonces a mí me parece que ahí hay una marca diferencial. Ahora, este gobierno, ¿con qué se encuentra? Con un país desendeudado, con muchos conflictos, por diferentes lugares, con muchas cagadas, por diferentes lugares, pero en términos de la economía real es un país desendeudado. Y entonces, nuevamente empieza
la bola. Se puede tirar un poquito la soga.
Y, sí, esto, nuevamente empieza la bola. Ahora, lo interesante de este proceso es que en el menemismo también había diversión.
¿No? Viste, a la vuelta de la tanda te voy a preguntar por el peronismo, ese menemismo peronista. Vamos a hablar de las facultades y esta frase de que hay que poner el pecho de las facultades para bajar el gasto público.
Esfuerzo, por favor, las universidades empiecen a
así que
reducir el
yo
gasto.
Tengo una lista de poner el lomo. Para que pongan el lomo.
Vamos a tanda de la tribu y charlamos un rato más a la vuelta.
¿Qué tal? Soy el Cabra, cantante de Las Manos de Filippi. Para mí, rockando a roca, no sé, me suena, se me da la cabeza Cara de Roca, que son los que definen este sistema, el sistema soñado por Roca, quizás porque se sigue atacando a los pueblos originarios, se sigue atacando a los trabajadores.
Derrocando a Roca, que al periodismo lo callen otros.
Gustavo, hablamos mucho del partido que hoy en día está gobernando, el Cambiemos, sí. El macrismo. ¿Cuál es tu reflexión con respecto a la oposición? Que en alguna medida en estos últimos dos años también ha permitido cierta maniobra política por parte del gobierno nacional en este momento. Y consultarte, ¿cómo ves el peronismo? ¿Se sostiene una identidad peronista, si se quiere, de otros años? ¿Cómo se está viviendo? Porque por primera vez en la historia, o si se quiere, durante hace muchos años, no solo está muy derrotado en términos de poder, sino también muy fragmentado.
Sí, a mí me parece esto. En principio que no hay una identidad peronista. Hay un peronismo que da identidad, que es diferente.
¿En
qué? O sea, una cosa es, bueno, nosotros somos peronistas por esta razón. Bueno, ok, tenemos esta identidad nacional y popular, etc. El peronismo no funciona de ese modo, funciona al revés. Funciona, componemos una situación de poder y a partir de ahí discutimos cuál es nuestra identidad. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque lo que hay es una comprensión de las relaciones de fuerzas y de las relaciones de poder sin ninguna mediación moral. Yo creo que lo que trae el peronismo a la política argentina es la inmoralidad. Pero no inmoralidad porque, o la amoralidad en todo caso, no la inmoralidad, la amoralidad en el sentido de que las prácticas del poder son prácticas que requieren ciertas negociaciones, que requieren, viste, aflojar con algunas cosas y entender que las cosas son de otro modo. Bueno, es así, es así. Y es así porque, porque vos componés ahí esa relación de fuerzas. Entonces, a mí no me asusta. Yo me acuerdo el año 87, 85, que fueron las primeras elecciones del alfonsinismo. Yo estaba, cuando Herminio quemó el cajón, yo estaba en esa fila. No, lo de Herminio, estaba lejos porque Herminio estaba en el obelisco y yo estaba a la altura de la calle Moreno, ahí donde fue el renunciamiento histórico de Evita. Bueno, un millón había, y hubo un millón de radicales también, cuando fue Alfonsín. Y la primera elección de Alfonsín fue muy exitosa. Y yo dije, esto no se va a acabar más, el alfonsinismo no se acaba más. Bueno, porque hay una perspectiva de los primeros dos años de gobierno que son totalitarias. Totalitarias en el sentido de abarcan todo lo que es posible. Uh-huh. Porque están nuevos, porque viste, es como un cero kilómetro.
Como una fuerza.
Tal cual, es una fuerza que va siempre, digamos, a ser... va a la agencia oficial. Ese es el tema. Entonces, ahora sacó el 42% el PRO. Bueno, no es grave. Para mí no es grave. Lo que pasa es que la gente está horrorizada con el PRO. Bueno, uno se puede horrorizar con otras cosas también. Es normal eso. Yo lo pongo en un plano de normalidad. Ahora, en general, en la primera votación para diputados y senadores, a partir de ahí empieza la caída. Y a mí me parece que va a pasar eso con el PRO, pero mucho más cruelmente, porque lo que ocurre es la desactivación de un modelo de Estado benefactor. Entonces, ¿el peronismo qué hace? Se mantiene. Algunos apoyan porque necesitan, porque los aprietan. La política es más compleja que una idea. Bocio. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Estuvo en el ANSES. El ANSES maneja cuántas miles de millones de pesos. ¿Se lo llevó Bocio a su casa? No sé. Para mí nunca la corrupción es un problema político. Para mí la corrupción es un problema moral. Yo digo, ¿cuánto se llevó el kirchnerismo? ¿Cuánto? Hagamos una cifra, ¿cuánto? ¿5.000 millones? En comparación con la deuda que contrajo el macrismo en los últimos dos años, no es nada. Entonces voy a decir, bueno, ¿es un problema? Digamos, la Argentina no funciona porque hay un salame que se llevó 5 millones de pesos.
Y sin tener
como López. Cuenta. Digo, claro. Todo bien, es un... Digo, López tiene que estar en cana, yo ya lo entiendo eso. Pero no es un problema político, es un problema de carácter moral, que es otro tema. La moral va por otro lado. Ahora, si vos querés transformar la moral en la política, estás haciendo una operación que es eficaz en los espíritus más débiles.
¿Y vos cómo crees, Gustavo, que lograron, creer toda esta realidad paralela de la que hablábamos? O, por otro lado, viéndolo, ¿qué? Por un lado eso, ¿cómo crearon eso? ¿Cómo llegaron a creer en el cambio, en si se puede, en pobreza cero, que todavía obviamente no sucedió, sino que cambió? ¿Y qué es lo que tiene que pasar para que dejen de creer en eso?
Bueno, para que dejen de creer no sé, porque si no, viste, yo sería el otro Durán Barba. Sí. No, pero de verdad no sé, por favor, porque yo pienso cosas. Peligro. No, pienso cosas. Digo, ¿cómo le pinchamos el globo a este
claro,
tipo?
Claro,
¿cómo? Porque yo tengo la idea de que hay un globo que se está armando y que se... Pero ¿sabes cuál es? Yo pongo ahí el tema de la tela de araña. Esa es una imagen de Nietzsche cuando habla de Rousseau. Dice, Rousseau es una tela de araña. Es un tipo que el viento más fuerte lo resiste, pero que con un solo hacer del dedo se desarma. ¿Viste que la tela de araña está flotando? Sopla el viento, ya estás en la Patagonia y hay una tela de araña, y haces así con el dedo y la destrozas. Yo no encuentro el dedo ese. Lo que sí veo es que hay una trama que se compone, yo creo que con una sensibilidad de carácter inmediato. Mirá, yo ayer, antes de ayer, iba en el subte. La chica dice, viste que hay alguien que dice, bueno, córranse, viste que son imperativos en general. Córranse que hay que cerrar la puerta, sí. Te lo dicen de bueno.
Horario pico.
Fui el otro día, cuando salí de la marcha de Maldonado, me fui a tomar el subte, y entonces la voz de la chica era así: por favor, no nos empujemos. Estemos tranquilos, viene otro subte atrás, podemos estar bien. Vaya subiendo al salón. No al...
al andén.
Al andén, no al coche, ¿cómo se llama?
Al coche, al vagón.
Al vagón, sino al salón, decía, podemos subir al salón, tranquilo.
Casi una recepción.
Bueno, ¿sabes qué era? Macri puro. Y yo dije, ¿qué hay ahí? Uh-huh. Digo, hay una individualidad amable, ¿entendés? Entonces, cada uno tiene su mambo. Y cada uno tiene que entender este asunto, pero hay una cierta amabilidad. A mí me parece que el macrismo entra por ese lugar. Uh-huh. Y por una cierta expectativa de lo que ellos llaman la meritocracia, que es este el hombre... ¿Cómo es? El emprendedor, así uh-huh. lo llaman. Uh-huh. El emprendedor, que es la contracara del tipo que te vende medias en un bar.
Gustavo, se nos acaba el tiempo y quería pedirte un par de reflexiones breves. Primeramente pensando en la frase que decíamos antes de Macri, que pide un esfuerzo a las facultades.
Sí.
¿Cómo se reflejaría una baja de presupuesto o una falta de aumento de presupuesto en lo cotidiano, vos que laburás en diversas sí. universidades?
Yo estuve en la UBA de hace muchos años, del año 80 y pico. ¿Sabés cómo se vio? Eso se vio en la época de, por ejemplo, del menemismo, cuando bajaron toda la guita y qué sé yo, la gente se iba de las cátedras. Entonces, te faltaban docentes. ¿Querés venir? No, no puedo, que soy, se iban. Porque la guita era poca, porque había bajado, porque el nivel de relación entre el dinero y la puesta en la puesta en valor de una clase era muy distante. Entonces, eso pasó. La gente se desplazó. Cuando vino después del 2001, a partir de ahí se empezó a componer las cátedras con lugares mucho más fijos, y después con el incremento que hubo fue importante. Es decir, el incremento se ve rápidamente. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre? Una cosa más, que es esta. La institución universitaria es una institución vinculada a lo disciplinario. No quedan muchos de eso, del fordismo, ¿viste? Ese modelo de intervención del Estado y de un mundo de tranquilidad. Es decir, el tipo que tiene monotributo no es un tipo que tiene sueldo, tiene monotributo. Monotributo quiere decir que si no factura se caga de hambre. El tipo que tiene sueldo quiere decir que el mes que viene cobra. Bueno, la universidad, al igual que el sistema penitenciario, al igual que la policía, al igual que otros organismos del Estado, tiene un sueldo, tiene una obra social, tiene aguinaldo y tiene vacaciones. Entonces eso también es importante para medirlo, ¿viste? Que en un determinado momento se dejó de medir y en otro empieza a aparecer como un sistema de seguridad. Por eso cuando intentan intervenir sobre las universidades, en principio hay una fuerza enorme de resistencia a las universidades. Yo creo que el macrismo no pudo con la docencia. Lo prendieron fuego a Baradel, hicieron de todo con Baradel, lo metieron adentro un prostíbulo casi, y lo mostraron ahí, viste, desnudo y bailando, cosa que nunca ocurrió. Sí, sí. Pero viste,
lo humillaron de todas maneras.
Lo humillaron de todos los modos posibles y no pudieron. No pueden con Baradel, imagínate si van a poder con la lucha del narcotráfico. Bueno, es un delirio pensar que van a poder, pero en el caso de la docencia tiene eso.
Y la última que se nos pasó, porque voló la nota, sí. Una invitación también a tu libro, Las guerras y imágenes, quien lo quiera buscar, ¿con qué se va a encontrar?
Bueno, yo lo que hice fue un recorrido desde la guerra del Paraguay hasta la guerra de Malvinas, que es lo que yo considero la Argentina moderna. Después de Malvinas es otro asunto, porque hay otra economía, hay una digitalización de las prácticas, una financiarización de las prácticas económica y política, etcétera. Así que tomo ese periodo y uno ve ahí, ¿sabes qué? Que la historia se repite bastante parecida como es ahora, como fue en otro momento. No sé, encontré que Perón es el primer presidente que se ríe.
¿Cómo es eso? Yo digo, Macri.
Digo, vos...
¿Y que levantaba las manos también o ya
no,
había
no,
otro?
No, Irigoyen hacía así con el sombrero, con la galera. Pero no se ríe en eso, no se ríe en Irigoyen, no se ríe en Marcelo Torcuato de Alvear, no se ríe nadie. El primero que se ríe es Perón. Y el primero que incorpora a la mujer, ¿viste los...? No, no voy a seguir por el lado del peronismo, pero el primero que sí, porque me entusiasmo, pero ahí el primero que incorpora a la mujer dentro de una trama política, el primer cuadro de óleo que se hace con una mujer es el de Perón con Evita. El resto era la imagen de Irigoyen, la imagen de fulano, de mengano, qué sé yo.
Ni siquiera como adorno existíamos, ni siquiera como adorno.
Bueno, eso yo nunca lo había visto. Yo cuando vi las imágenes y empecé a analizar el carácter político de las imágenes, encontré ese tipo de cosas, sí. Como por ejemplo un enorme erotismo de la mujer en la década del 10. Eso yo no lo tenía. Uh-huh. Y yo lo vi en las imágenes publicitarias. Viste la sensualidad femenina, el poder femenino, que después desactivó la iglesia en la década del 20, del peor modo de todo.
Invitación entonces para que lo busquen, lo sigan, lo compren. Gustavo Varela pasó por Derrotando a Roca.
Ya está. No, todavía no se presentó, lo vamos a presentar el día 21 de
noviembre. Pero ya se consigue.
Sí, ya están las bateas. El 21, me gusta decir bateas porque así estaban los discos. ¿Sí? A mí me gusta hacer música. Pero el 21 de noviembre hasta Trilce, a las 7 de la tarde. Ahí lo va a presentar. Sí,
invitadas sí, claro. Todas.
Seguimos, ¿no?
Sí, nos queda todo. Vínculo medio rockero,
nos
tanguero.
Escuchando...
A ver qué opina Gustavo de esto.
Espineta Jade,
no
canción Bajo Belgrano, canción que pensamos del rock nacional, pero con cierta influencia.
Bajo Belgrano, amor ascendente.
Como para agasajar a nuestro invitado.
Sí, es buenísimo, sí, gracias.
La mañana lanza llamas desde su herida débilmente. Caleidoscopio de ciudad y vos tan sol, tu ropa está vacía. Lejos del hogar estás, que todo sueño duele más. Y ya no hay forma de recomenzar. Los gorriones se suben a todo, al niño luminoso. Tango de caras, organillero distinto, sentado en la avenida. Ya nadie te escucha, nunca. Desolado, el hombre perdido entre camionetas quemadas, que en acerrín habrán marcado su mirada como una huella, esta siempre se diluye como ojos para los cielos. Perpetuo remolino y mediodía discante.